Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la UPP. Sentirnos vivos. Comenzamos una nueva etapa con María José Primo, fisioterapeuta de la clínica Sector Movimiento, ubicada en el sector 8. Corrígeme si me equivoco.
Correcto, Pilar.
Buenos días, María José. He hecho una presentación muy escueta y este es el momento para añadir lo que creas conveniente.
Bueno, pues ya estoy de nuevo aquí otra vez. Gracias por invitarme de nuevo. Como bien has dicho, soy fisioterapeuta y bueno, he venido aquí para hablaros de temas relacionados con mi profesión.
Muy bien. Habrá oyentes que no escucharon las charlas que nos diste en el curso pasado. Y así que hoy, ¿de qué hablamos?
Pues hoy vamos a hablar de una de nuestras especialidades de la rama profesional, que es la osteopatía.
Muy bien, pues comienza cuando quieras.
Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a aclarar algunos puntos relacionados con la osteopatía, ya que es una especialidad que se utiliza mucho en España, que seguro que nuestros oyentes lo conocen mucho, porque, bueno, conocerán muchos osteópatas o se han tratado alguna vez. Lo que no tengo tan claro es que conozcan realmente pues cuáles son sus fundamentos, por qué funciona también la osteopatía y cuál es un poco el marco legal en el que nos encontramos en nuestro país, que me parece también un punto importante del que hay que hablar. Vamos a empezar hablando un poquito de qué es la osteopatía. La osteopatía es una técnica de terapia únicamente manual. Es una terapia desarrollada por un médico americano, que es el doctor Steele. Es un médico que, bueno, él practicaba la medicina tradicional en su país sobre 1800, bueno, nació en 1828, pues alrededor de 1850 más o menos. Él desarrollaba en América su labor
clínica,
profesional. Médico, pero él empieza a ver que sus pacientes pues necesitan algo más y empieza a desarrollar lo que hoy conocemos como la osteopatía, unos principios que es en lo que se basan y que es, bueno, lo que os voy a comentar un poquito ahora. Lo que os digo, es una terapia únicamente manual. En sus comienzos no era así, pero hoy, como la conocemos, sí. Es una donde las técnicas únicamente son manuales. Lo que brilla, digamos, en esta técnica es el enfoque que vamos a dar al paciente. A través de la osteopatía lo que vamos a intentar siempre es reequilibrar al organismo. Nos vamos a concentrar sobre todo en la estructura y vamos a intentar de este modo mejorar el funcionamiento del cuerpo. Se utilizan unas técnicas para el tratamiento que siempre van a ser suaves y deben ser seguras y hay que adaptarlas sobre todo a cada paciente y a sus necesidades. Luego veremos que es una técnica muy válida para diferentes patologías y para muchos pacientes. Lo que es la osteopatía trata diferentes tejidos del cuerpo. Siempre parece que cuando hablamos de fisioterapia o hablamos de osteopatía estamos hablando solo de músculos y estábamos hablando realmente de cualquier tejido que no sea simplemente el hueso o el ligamento. Hablamos de ligamentos, de músculos, de huesos, tendones. También incluimos alguna otra técnica más enfocada pues a tejido nervioso, tejido visceral, ¿vale? Es un enfoque muy global del cuerpo. Más o menos hacia 1874 es cuando él empieza a desarrollar todos estos principios de la osteopatía y él lo resume en una frase que es, digamos, un poco representativa de esta terapia, que es que la estructura gobierna a la función. Su planteamiento se basa en favorecer la corrección de cualquier estructura ósea para conseguir a posteriori una mejor función orgánica. Según sus propias palabras, la anatomía es lo primero, lo último y siempre estará presente. Para él la anatomía, el cuerpo, las estructuras eran fundamentales. De hecho, los estudios de osteopatía incluyen una gran carga lectiva en el conocimiento de todas estas estructuras y de tanto la anatomía como de la biomecánica. Todas las técnicas que él mismo desarrolló le supusieron en su época una revolución y un gran éxito y atrajo realmente a muchos pacientes y a muchos médicos que tenían interés por esta nueva forma de trabajar, que para los años que estamos hablando fueron muy revolucionarias. En 1892, la verdad es que ahora estamos en el 2012 y parece que la osteopatía es algo nuevo, pero no es nada nuevo, estamos hablando de 1892, en América fundan la American School of Osteopathy, y este movimiento no llegará hasta a Europa hasta que ya está un poquito más desarrollado, ¿de acuerdo? La osteopatía que conocemos en Europa realmente viene de este movimiento que se inició en esta época, en 1800, en América. Los principios en los que se basa esta forma, esta modalidad de trabajo, porque realmente ya os digo que aparte de que tienen sus técnicas específicas, realmente es una filosofía de tratamiento lo que él empieza desarrollando. Entonces él desarrolla unos principios que son la base fundamental de lo que hoy conocemos. Sus principios más importantes es que él considera al cuerpo como una unidad. Él no considera que nuestro cuerpo funcione de forma independiente, sino que son muchas estructuras que al final van a formar un todo. Esto hay veces que hoy por hoy ni siquiera lo seguimos aplicando, porque parece que si nos duele un codo, nos tiene que doler un codo, nos tienen que tratar el codo y el problema está en el codo. Entonces su filosofía de trabajo era que si el cuerpo es un todo, aunque a mí me duela el codo, yo voy a valorar a esa persona en global, todas sus estructuras, y voy a trabajar con él en aquellos puntos donde yo crea que hay un problema para mejorar toda su función y especialmente la del problema que me presenta a mí el paciente. Entonces esto es uno de sus principios que, ya digo, hoy por hoy todavía nos cuesta un poquito. Sí. Pues trabajar con esta idea de que el cuerpo es un todo, sobre todo también de cara a los pacientes, cuando bueno, pues te viene un paciente con un problema, pues ya os digo, en un brazo, por ejemplo, y empiezas a explorarle la espalda, o le preguntas por sus lumbares, o le preguntas por sus rodillas, entonces a veces el paciente se queda un poco descolocado, porque no entiende por qué le preguntamos esto. Otro de sus principios es que la estructura y la función siempre están relacionadas. Para él cualquier parte del cuerpo cumple una función y viene marcada por su propia estructura. Es decir, si la estructura me da la función y la función se ve alterada, nosotros vamos a trabajar en esa base, en esa estructura, ¿vale? Para mejorar sobre todo el objetivo final, que es la función, que es lo que realmente a las personas de a pie nos preocupa. No poder movernos, no poder tener nuestro trabajo sin dolor, actividad deportiva. Eso es, nos frena mucho, nos incomoda, no nos gusta, no nos gusta el dolor, no nos gusta no poder movernos. Las personas estamos preparadas para el movimiento y bueno, pues nos fastidia, realmente nos fastidia. Otro de sus principios es que el cuerpo posee mecanismos de autorregulación. De forma natural, el individuo tiende al equilibrio gracias a sus propios sistemas de autorregulación. Y todo esto sigue un concepto, lo que decíamos al principio, de unidad. Es decir, el cuerpo como unidad se va a autorregular, busca el equilibrio y cuando no lo consigue, nosotros desde fuera le tenemos que ayudar, ¿vale? Pero realmente el cuerpo tiene sus propias capacidades de regularse y de autocurarse, que esto es otro de sus principios, que parece que lo mismo, enfermamos y la capacidad de que yo me cure me la da el médico o me la da el fisioterapeuta o me da la enfermera. No, mi cuerpo tiene la capacidad de curarse, desde fuera le vamos a dar otras herramientas o ayudas, pero tiene que ser siempre desde dentro, de donde nazca también un poco esa recuperación. Hablamos siempre de problemas funcionales. No estamos hablando, por ejemplo, de que yo tenga una fractura y que se me vaya a solucionar si no me operan. Hay intervenciones que son imprescindibles que haya una intervención externa, pero sí que es verdad que después de esa intervención, quien realmente va a cicatrizar y va a curar la lesión va a ser el propio cuerpo. ¿Vale? Nosotros siempre vamos a ayudar y le vamos a brindar otras posibilidades. También otro de sus principios muy importante es que el cuerpo tiene la capacidad inherente de defenderse y de repararse, un poquito lo que os he comentado, y luego pues de defenderse, ya que realmente si nos paramos a pensar, Parece sorprendente que realmente no suframos tantas enfermedades como cabría pensar, porque si tenemos en cuenta nuestro entorno, estamos rodeados de infinidad de elementos patógenos, de elementos irritantes, de sustancias tóxicas. Si nos vamos un poquito más a la esfera del movimiento, pues somos agresivos muchas veces con nuestro cuerpo, lo cuidamos poquito, le damos mucha caña, le metemos muchas cargas, muchos pesos en el trabajo, malas posturas, no le cuidamos en exceso, la verdad. Y él se defiende e intenta siempre autorregularse. Sí que es verdad que teniendo en cuenta este principio de autorregulación y de reparación y de defensa, el cuerpo es muy agradecido y a nada que le mimamos un poquito, le prestamos atención, le cuidamos, él siempre va a responder con salud, con bienestar y se olvida del dolor, de los problemas, sobrecargas y demás. Esta capacidad de reparación, como os comentaba antes, pues la vemos sobre todo muy clara en heridas, en esguinces, en fracturas, donde nosotros, bueno, como profesionales podemos poner un vendaje, podemos aplicar un masaje, un estiramiento, pero lo que hace que la estructura interior termine por recuperarse es el propio cuerpo, no nuestro trabajo. Nuestro trabajo nunca deja de ser más que una ayuda que brindamos al paciente. Otro de sus principios es que el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación y si se pierde esta adaptación o esta autorregulación es cuando aparece la enfermedad. Es decir, el cuerpo necesita nuestra ayuda porque a veces estos sistemas de autocuración también fallan. Entonces necesita que desde fuera le ayudemos otra vez para poder hacer frente a ciertas patologías o ciertas enfermedades. Entonces, pues bueno, teniendo esto en cuenta y con lo evolucionada que está la medicina, pues siempre vamos a conseguir mejores resultados si lo sumamos nuestra capacidad de recuperación con la capacidad que nos da la medicina tradicional o bueno, la medicina que queramos utilizar. También uno de sus principios es que el tratamiento terapéutico, fundamentalmente el tratamiento manual, que es del que hoy hablamos, pero yo creo que son unos principios, una filosofía que debería tenerse en cuenta en otras especialidades médicas, va a ser un tratamiento global y si cumplimos con todos estos principios vamos a obtener realmente un resultado de salud y de bienestar en la persona y vamos a conseguir que esa persona vuelva otra vez a tener sobre todo una capacidad de funcionamiento pues de una gran calidad. Si tenemos en cuenta todos estos principios, dentro del tratamiento de osteopatía, lo que nos vamos a encontrar siempre es que hacemos un primer interrogatorio bastante extenso a la persona, donde nos interesamos por sus dolencias, no solamente por la dolencia por la cual acude a nuestra consulta, como os digo, puede ser una rodilla, por ejemplo, pues le vamos a hacer siempre un interrogatorio intentando averiguar otros procesos anteriores que puedan haber influido negativamente en el desarrollo de esta enfermedad, hábitos que tiene la persona, hábitos bueno, pues, de alimentación, de descanso, hábitos deportivos, cómo es su funcionamiento a nivel laboral. Nos vamos a interesar por muchos aspectos de la persona. Intentamos siempre localizar factores que puedan haber influido antes, que estén influyendo ahora o que puedan seguir influyendo en un futuro. Entonces, siempre ante una consulta osteopática, lo que vamos a encontrarnos siempre es primero un cuestionario que nos van a hacer, una serie de preguntas relacionadas con todo nuestro historial de salud. Luego, siempre vamos a aplicar una valoración global del cuerpo con una inspección global de la persona. Vamos a aplicar unos test de movimiento, unos test ya propios de lo que es el tratamiento dentro de la osteopatía y luego es cuando ya vamos a intervenir. Y como os comento, muchas veces vamos a intervenir de una forma global y no solamente en el foco de dolor. Vamos a intentar siempre primero tratar la lesión, pero restablecer estos sistemas de autocuración y de regulación que a lo mejor no están funcionando y gracias a nuestra terapia manual o nuestra terapia de tejido pues puede mejorar. De cara a cómo saber si un tratamiento osteopático me puede ser útil, puede estar indicado o no. Realmente sí que tiene limitaciones, nuestro tratamiento, como todo, está muy indicado para ciertas patologías y no es tan resolutivo para otras, aunque si bien el enfoque, la forma de ver la enfermedad es un enfoque muy útil para utilizar dentro de la fisioterapia con cualquier técnica. Sobre todo está muy indicado a nivel estructural cuando tenemos un problema que afecta pues a nuestras articulaciones, a nuestros músculos, a nuestros ligamentos, a nuestros tendones, pues bien sea porque he tenido una sobrecarga muscular, porque tengo problemas de movilidad, tengo un esguince, todas estas patologías que conocemos muy bien y que ya identificamos como problemas a los cuales tenemos que asistir a una consulta de fisioterapia. Pues lo tenemos, yo creo que prácticamente la población lo tiene muy claro, pero hay otros problemas que también pueden servirse de esta terapia, como por ejemplo personas que tengan problemas de ritmo intestinal con estreñimiento o problemas de gases, problemas más de una base circulatoria, también podemos aplicar los principios de osteopatía. Podemos utilizarla también en personas que tienen problemas de, vamos a decir, por ejemplo, estrés, ansiedad, que quieran relajar su tejido, aunque no tengan un problema físico realmente, sino que es una causa emocional a lo mejor, pero a través de esta terapia, bueno, si relajamos al cuerpo, a lo mejor también podemos influir en que la persona se encuentre más tranquila, más a gusto, y no estamos solucionando su problema emocional, pero le estamos ayudando a que estos sistemas de autorregulación se activen y, bueno, puede ser una herramienta a tener en cuenta. Es una terapia que se utiliza mucho en niños, en bebés, no está contraindicado en ninguna edad. Lo que contraindica la terapia muchas veces es la patología que podamos sufrir. Entonces, es una terapia que se utiliza mucho en bebés, pues cólico del lactante, con problemas,
te iba a preguntar, María José,
problemas de ritmo, eso es.
Sí. Me estás contestando a una pregunta que te iba a hacer, en qué momentos usáis la osteopatía y en otros masajes, y me estás contestando a todo ello. Lo de los cólicos de bebé parece muy efectivo. Vamos.
Realmente para esta patología, con la experiencia que yo tengo, para mi gusto y mi opinión personal, es una técnica muy útil, pero sobre todo porque te hace un enfoque realmente global de por qué está sufriendo este bebé esos cólicos, dentro de que es una patología, vamos a decir, habitual por la inmadurez que tiene el bebé en su intestino. Pero sí que es verdad que dentro de que una cosa puede ser normal o puede ser habitual, lo que vamos a intentar siempre es minimizar. Si el bebé tiene que tener cólicos, correcto, lo entendemos porque tiene una inmadurez, pero vamos a intentar que esos cólicos tengan sobre su descanso, por ejemplo, sobre su bienestar, un efecto mínimo. Si el cólico se debe, por ejemplo, a que ese bebé tiene una debilidad abdominal, una hipotonía abdominal, pues vamos a actuar ahí para que su abdomen funcione correctamente y le ayude en el tránsito, le ayude a eliminar gases y que no nos quedemos simplemente en, bueno, como el cólico es frecuente en los bebés, pues no podemos hacer nada. Sí, sí que podemos hacer, y es una técnica que en muchos casos no les elimina las fases de cólicos donde ellos se encuentran muy a disgusto, pero sí que hace que sean menos frecuentes, menos dolorosas y las gestionamos un poquito mejor. Entonces, pues sí, sí que es un tratamiento muy útil, y yo recomiendo siempre más un tratamiento osteopático que simplemente un masaje para los cólicos, porque en el tratamiento osteopático, como os digo, se va a hacer una valoración completa del bebé y se va a ver si hay alguna causa postural que esté afectando al funcionamiento de esos abdominales y sea esa realmente la causa de los cólicos. A veces confundimos pues el hecho de que una cosa sea frecuente por esa inmadurez con que ese bebé en concreto además se le añade que tiene esa hipotonía abdominal y hace que le empeore más todavía sus cólicos. Entonces, mucho mejor si se le hace una intervención osteopática con una buena valoración para ver cómo están todas sus estructuras, no solamente abdominales, también su pelvis, cómo está su cintura escapular, cómo está su columna, su base del cráneo, porque todo esto influye en que el bebé vaya a sufrir más o menos esos gases, por supuesto. También es una técnica que está indicada en el tratamiento de la embarazada, sin ningún riesgo, no hay ningún problema, porque hemos dicho que son técnicas suaves y que las vamos a adaptar siempre al paciente. Lo mejor, lo que yo recomiendo siempre es ante la duda, porque lo que es el paciente de a pie no tiene por qué saber si su problema lo puede tratar un osteópata o no, pues yo creo que siempre lo mejor es consultar directamente al profesional sobre su problema y él le va a indicar si se puede o no se puede. O si en ese caso concretamente, aunque se haya tratado otras patologías similares, en su caso no se pueda tratar o sí.
¿Y para el tratamiento de los dolores de cabeza o migrañas?
Sí, es una terapia que también funciona muy bien. Hay una parte de la osteopatía que se llama terapia craneosacra, que está es una, digamos, como un poquito una rama de la osteopatía que actúa todavía a un nivel mucho más sutil, son técnicas mucho más suaves todavía, porque cuando hablamos de osteopatía solamente pensamos en la manipulación articular, cuando nos crujen o dicen las personas me han colocado la espalda. Entonces, la osteopatía tiene otras muchas técnicas que no llegan a producir este trus, esta manipulación. Y una de ellas es la terapia a través de las técnicas craneosacras. Y estas técnicas están muy indicadas pues para personas con migrañas, con dolores de cabeza. También es un poco la terapia que utilizaríamos en una persona con estrés. También muy útil, que lo utilizamos mucho con los bebés. Esta es la terapia que utilizamos con los bebés, porque a un bebé no lo manipulamos. Le aplicamos siempre terapias muy, muy suavecitas. Todo lo que es la patología del niño casi siempre la vamos a tratar con este tipo de técnicas. Y bueno, es un poquito la parte que os comentaba, visceral, los problemas viscerales que vamos a tratar con esta herramienta. Siempre son problemas funcionales. Algo no funciona correctamente porque va lento, porque está irritado, no expulso bien gases, tengo unas digestiones pesadas, pero siempre desde un punto de vista funcional. Vamos a facilitar que no haya tensión muscular, que no haya tensión en las articulaciones para que el órgano pueda realizar correctamente su función. No entramos en ningún otro nivel.
Muy bien. Una pregunta que no sé si es en este momento apropiada. ¿Qué diferencia hay entre osteopatía y quiropráctica?
La osteopatía, como os comentaba antes, es una disciplina que nace en América y que es la que estamos aplicando en Europa. Y la quiropraxia es otra disciplina también americana, pero que no se practica en Europa, salvo personas que realmente se hayan formado allí. Esto no sé yo muy bien si ahora está así. Cuando yo estudié osteopatía hace 10 años que empecé a estudiar osteopatía, la osteopatía en América la realizan médicos, no como aquí, que somos fisioterapeutas. Allí inició en la medicina, la osteopatía se inició en la medicina y allí lo trabajan personas que han hecho medicina. La quiropraxia no, y la quiropraxia trabaja sobre todo a nivel de la columna. Las técnicas son más o menos parecidas, pero no tienen este enfoque global. No ven a la persona como un todo en cuanto al tratamiento, porque nosotros trabajamos en general cualquier tejido del cuerpo. La quiropraxia se centra en manipular lo que es el eje vertebral. No trabaja tanto las extremidades. Tienen un enfoque un poquito diferente, pero son dos corrientes que se separan un poquito, pero que no son totalmente contrarias, ni mucho menos. Tienen un poquito diferencias en algunos principios y técnicas. Y sobre todo quizás el enfoque, que la osteopatía es todavía más global que, sí, que la quiropraxia, que se centra mucho eso en un eje central en su tratamiento.
Aquí en España, ¿cómo está valorada la osteopatía? Quiero decir, ¿no son estudios universitarios?
Pues esto, bueno, es un tema muy importante y muy interesante. ¿No? Sí, en España como profesión no existe, no está reconocido. Realmente lo que es la profesión de osteópata, cuando decimos soy osteópata, está mal dicho en España porque no existe como profesión. Puede estar especializada en terapias osteopáticas o en técnicas manuales osteopáticas, lo podemos llamar de diferentes formas, pero como profesión no existe. Pero sí que es verdad que como hay un vacío legal muy grande en España, pues nos hemos encontrado con mucha gente osteópata, porque nadie ha puesto freno a esto. Y pues la verdad es que es un poco un problema que no sé cómo se solucionará finalmente, ya que en otros países de Europa sí que existe como profesión y es una profesión aparte de la fisioterapia. En España, al haber un vacío legal, las escuelas y los colegios de fisioterapeutas han abogado porque sea una especialidad de la fisioterapia, ya que no está arreglado. En otros países es una carrera, en algunos es un módulo de 2 años, 3 años, hay muchas diferencias según cada país, pero está arreglado. En España no está arreglado, no hay una base que diga que un osteópata es aquella persona que ha estudiado durante tantos años o en tal sitio, no está arreglado. Se ha intentado, pero de momento todavía esto no ha dado sus frutos. Nosotros, claro, como fisioterapeutas, pues luchamos porque sea una especialidad de la fisioterapia, ya que por lo menos está arreglada y es una profesión que claro, da más seguridad. El hecho de ir a un osteópata o una persona, porque ya os digo que decir a un osteópata no está bien dicho, yo de hecho no soy osteópata, soy fisioterapeuta especializada en osteopatía, pero no soy osteópata, no me considero así. Entonces, cuando hablamos de ir a un osteópata, pues realmente la gente no sabe. No sabe si al osteópata al que acude ha hecho un curso de 100 horas, sí, de 20...
Ahí va yo.
O de 600, como he hecho yo.
Porque algunos profesionales dicen, no, yo es que soy osteópata, que han sido tantas horas o tantos cursos...
Está mal dicho.
Y otros es que han hecho un cursillo,
sí,
que es diferente. Entonces, ahí hay mucha confusión. Para nosotros, sobre todo, los no profesionales...
Para las personas de a pie, sí, esto es un problema muy grande, porque hoy por hoy, como esto no está perseguido, ni está arreglado, ni está penado de ninguna manera, es decir, aunque yo como fisioterapeuta o cualquier compañero mío pusiera en su clínica su título, nunca vas a poner que eres osteópata porque no existe. Entonces... realmente no podéis saber si a la persona que vais ha hecho un curso de 20, de 15, de 500 o de 1000, o se ha ido, por ejemplo, a estudiar a otro país, que también podría ser una opción, títulos reconocidos en otro país, pero es que realmente no hay una homologación en España. Lo que sí que tenemos, y es un poco por donde van los tiros, lo que pasa que es muy difícil esto, no sé cómo acabará porque han germinado muchas escuelas, porque parece que la fisioterapia, el masaje y todo, todas estas terapias, bueno, pues no tienen ningún riesgo, parece que cualquier persona lo puede aplicar y bueno, pues hay muchas escuelas no reconocidas, vamos a llamarlo así, que están impartiendo cursos de todo esto y le están enseñando a la gente a realizar unas técnicas, además haciéndoles creer que son profesionales cuando no lo son, porque no, como profesión esto no está recogido, ¿vale? Entonces, a la hora de descifrar todo esto, ahora mismo lo que sí que hay en Europa es una Federación Europea de Osteópatas que lo que están intentando es aunar criterios para, bueno, un poco redactar cuál va a ser la práctica profesional, cuál va a ser el código ético de estos profesionales y qué estándares, que esto es muy importante, estándares mínimos de formación para los países de la Unión Europea vamos a exigir. Porque, como os digo, en Estados Unidos son unos, Europa entendemos que no tienen por qué ser los mismos, pero tienen que ser algo unificado, desde luego. Y yo creo que si lo vamos a catalogar como una profesión, pues tienen que ser todos los profesionales iguales. No puede ser que yo tenga un título que me ha costado 5 años sacarme y otra persona que esté al lado con un curso de 100 horas ponga en su puerta que es osteópata. Entonces me parece un agravio para los demás profesionales, con lo que eso supone de esfuerzo y a nivel económico y demás.
Y un riesgo también
para la salud. Un riesgo para la salud, porque, como digo, parece que estas técnicas son inocuas, no tienen riesgo, todo el mundo lo puede aplicar, porque esta es la felicidad que hemos estado viviendo estos años, pero no es así. Entonces, bueno, sí que en España se ha creado el registro de osteópatas españoles, donde están trabajando un poquito en esta línea y están limitando el acceso a este registro de cualquier persona que haya hecho unos estudios de osteopatía en cualquier escuela, así que se están poniendo unos mínimos y se están siguiendo un poco los criterios de esta Federación Europea, que en una de sus reuniones estableció que al menos tienen que ser unos estudios de 4 años. Entonces, bueno, pues este registro español de osteópatas sí que está unificando criterios porque me imagino que están esperando que en algún momento esto se ponga sobre la mesa y se intente regular de alguna manera. Lo que pasa, claro, es complicado porque hay mucha gente con muchos títulos de dudosas escuelas que me imagino que, claro, esto no les va a gustar. Pero bueno, yo creo que es algo que hay que hacer, igual que no vamos a un cirujano si no está titulado, igual que no vamos a un dentista si no está titulado, igual que a mí no se me ocurra sacarme una muela en casa de mi vecino. Es decir, hay otras profesiones que no se nos ocurre en ningún momento ir a una consulta solo porque veamos que fuera en la calle pone que tiene un título. Pues hombre, mínimamente nos aseguramos de que ese título nos va a dar unas garantías. No unas garantías de éxito en cuanto al tratamiento, pero sí de seguridad. En cuanto a que esa persona pues tiene que tener una responsabilidad con su trabajo y con lo que está haciendo. Entonces, pues así es como nos encontramos, un poquito desamparados. Pero
bueno, ya por lo menos se están dando pasos importantes, ¿no?
Se llevan muchos años intentando, pero la verdad es que todavía no hay nada claro. No hay nada claro ni de en qué momento ni de qué manera se va a gestionar esto. Es un problema grande que tenemos en España porque además, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Ya.
Nadie está por la labor de meterse con esto. Pero bueno, es algo necesario y yo creo que esto es una de las cosas buenas que tiene estar en Europa, que gracias a que esto está reconocido en otros países, pues nos obligarán a que esto se regule y en algún momento desde luego será. Y bueno, por nuestra salud desde luego que es muy importante, pero bueno, aún así también es importante que las personas de a pie conozcan cómo es la situación actual para que sepan elegir a qué profesional van.
Y saber dónde van.
Eso es, que se informen siempre muy bien y que exijan al profesional dónde van su titulación. Una persona debe tener su titulación a la vista de los pacientes que sean usuarios de su consulta, pero además lo debemos exigir, porque es su obligación.
Los masajes de osteópatas a veces te dan como cierto miedo, porque parece que dices, ay, ahora me descoloca todos los huesos.
Bueno, como os decía antes...
Pero luego te encuentras muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que quizás lo que más nos descoloca es cuando aplicamos la manipulación, las técnicas de Truss, pero ya digo que la osteopatía realmente su base fundamental es su filosofía y que al final ha ido absorbiendo otras técnicas que no son únicamente las técnicas de manipulación, las técnicas de Truss, y que son muy suaves y en las cuales, bueno, pues tienes un abanico de técnicas tan amplio que si no quieres manipular a la persona no lo necesitas. Sí que es verdad que dentro de lo que es la misma osteopatía, pues hay profesionales que les gustan más la manipulación, pero hay muchos fisioterapeutas que no la utilizan para nada y tienen su título igualmente, pero utilizan...
Cada uno elige...
Eso es, te sientes más cómodo o te resulta más atractivas, porque yo, por ejemplo, aplico ciertas técnicas que cuando yo me trato no me gustan, entonces habitualmente no me gusta utilizarlo con los pacientes. Bueno, pues sí que es verdad que se puede hacer un tratamiento osteopático sin utilizar la técnica de Truss, lo que pasa que es un poco la técnica que ha diferenciado la osteopatía de otros tratamientos. Es como su técnica estrella, pero es verdad que se puede aplicar un tratamiento de osteopatía sin recurrir a esa técnica.
La craneal es impresionante cómo se puede sentir uno desde el dedo gordo del pie, cómo sientes todo, cómo fluye todo, qué bien te encuentras. Que a mí me parece, vamos, una experiencia... muy buena.
Pues la verdad que la terapia craneosacra a mí es una técnica que me encanta y lo cierto es que, bueno, como todo, cada técnica para cada paciente, no todo el mundo va a disfrutar de esa forma, de esta técnica, pero desde luego que es una técnica pues que ayuda mucho, súper relajante, te hace sentir mucho el cuerpo, tienes una percepción de tu cuerpo que otras técnicas no te aportan, entonces sí, ciertamente esas sensaciones nos las transmiten mucho los pacientes.
Es curioso porque no es un masaje, vamos, para relajar, que no es decir, estás en un salón de belleza para relajar, estás ahí, pero esa técnica a mí particularmente me gusta mucho.
Claro, realmente es un poco lo que comentábamos antes. Como estamos reequilibrando al cuerpo y le estamos reactivando, disminuye nuestro nivel de alerta, disminuye nuestro nivel de defensa contra agresores, el estrés, disminuye todo. Entonces, al final, la sensación es una sensación de relajación. Entonces, claro, los pacientes muchas veces se quedan con esa sensación de que esto es relajante. No es un masaje, pero es muy relajante. Pero realmente es porque lo que estamos activando es esa recuperación y te da esa sensación de bienestar, de placer, de estar muy a gusto y de cargarte las pilas para continuar con tu día a día.
Otra de las preguntas que te voy a hacer, María José, es que hay mucha gente que dice, no, si yo me voy, que a mí en el salón de belleza me dan unos masajes que me ponen en la espalda, me la dejan maravillosamente. Y yo digo, bueno, yo cuando quiero darme un masaje relajante, que también me lo puedes dar tú, vamos, tú o cualquier otro profesional, cualquier fisio, pero digo, vamos a diferenciar, ¿no?
Un poco con el masaje tenemos el mismo problema que con la osteopatía. El masaje es una técnica que igualmente tiene muchos padres y madres y la utilizan muchos profesionales, pero sí que hay que aclarar que la utilización terapéutica, esto es siempre lo que nos va a diferenciar de otros profesionales, la utilización terapéutica de las terapias manuales en España hoy por hoy es única y exclusivamente una terapia reconocida para los fisioterapeutas. Entonces, nos podemos dar un masaje, por supuesto, en un centro de estética, en un centro que no sea un centro de fisioterapia, pero nunca con un objetivo terapéutico. Puede ser, pues eso, un masaje relax, simplemente. Sí que es verdad que yo creo que el masaje no tiene por qué ser una técnica única y exclusiva, porque una persona puede querer dar un masaje en su casa a otra o podemos utilizarlo a nivel de estética, pero el problema es cuando nos confundimos y empezamos a tratar una contractura, que eso pasa mucho. Nos vamos a relajar, pero ¿por qué me quiero relajar? ¿Porque estoy estresado o porque tengo una contractura? Si es algo terapéutico, no deberíamos acudir a un centro que no sea un centro de fisioterapia.
Muy bien. Bueno, ¿qué más nos quieres contar?
Pues la verdad es que no quería tampoco aburriros mucho más.
No, de aburrida con la osteopatía. Nada, estamos muy a gusto.
Y bueno, yo básicamente he intentado sobre todo pues dar un enfoque con unos conocimientos mínimos y básicos para la población en general, para que lo tengan un poquito más claro a la hora de elegir. Uh-huh. Y sobre todo, pues bueno, para que no se dejen engañar, porque muchas veces el paciente no es que esté buscando un centro no reconocido, sino que hay mucha publicidad engañosa. Entonces, bueno, tenemos que escaparnos de estas publicidades engañosas, tenemos que saber diferenciar cuando tenemos que recurrir a un profesional de la salud y cuando podemos acudir a un centro de belleza o lo que os comento para hacernos un tratamiento, pues bueno, simplemente es un tratamiento de salud, ¿no?
¿Nos puedes decir, además de osteopatía, qué tipos de masajes o de aparatos? Porque tengo referencia de tercaterapia, ¿se dice bien así?
Tercaterapia. Bueno, eso es otra técnica, ya no tiene nada que ver con la
osteopatía. Pero ya es para que nos digas un poquito más, de ampliar
bueno,
lo que haces.
Dentro de la fisioterapia, aparte de la osteopatía, que es una de nuestras especialidades, bueno, pues hay otro tipo de técnicas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con aparatos, desde la electroterapia, el uso de corrientes para trabajar la relajación del músculo, tonificarlo, el ultrasonido, la magnetoterapia, bueno, pues son técnicas que utilizamos con equipos de radiofrecuencia, bueno, con diferentes equipos. La tecarterapia o el Indiva Active es una modalidad dentro de estos tratamientos donde utilizamos un equipo que va a emitir una frecuencia, no es ninguna radiación, porque hay algunas máquinas que utilizamos sí que emiten radiación, esto no es ninguna radiofrecuencia, es simplemente una onda que va a entrar en el cuerpo y tiene unos efectos beneficiosos. Es una onda de sonido, o sea, a diferentes amplitudes, a diferentes vibraciones, pero es una frecuencia. no estamos introduciendo nada en el cuerpo, simplemente la frecuencia va a atravesar el cuerpo y el atravesar el cuerpo va a tener unos beneficios. En función de la intensidad que yo aplique esta terapia, vamos a buscar siempre un objetivo de activación de la circulación. Cuando lo utilizamos a intensidades bajas, nuestro objetivo es drenante, vamos a activar la circulación para drenar alguna zona, y a medida que aumentemos esa intensidad, vamos a buscar más un efecto circulatorio, pero para mejorar la circulación en la zona. Vamos a aumentar la temperatura de la zona, va a haber un aumento de la llegada de la sangre a esa zona para recuperar ese tejido. Entonces, habitualmente este tipo de terapia se utiliza para lesiones de tejido blando, todo lo que tiene que ver con patología muscular, con patología ligamentosa, todo lo que sean esguinces, roturas, distensiones, contracturas, todo este tipo de patologías. Y luego, a nivel circulatorio, también lo podemos utilizar pues en caso de piernas cansadas, edemas, hematomas, golpes. Es una terapia muy dirigida a tejido blando, como digo, ya no tiene tanto que ver con la articulación, aunque sé que se puede trabajar, pero no es su punto fuerte, sobre todo para este tipo de lesiones donde ha habido, bueno, pues ya ha habido una lesión del tejido, ha habido una agresión.
Sí, ¿la usan mucho los deportistas?
Es una técnica que se ha introducido mucho a través del deporte. Se está utilizando mucho a nivel deportivo, pues bueno, con futbolistas, ciclistas, baloncesto, la verdad es que es tenis, se han introducido mucho a nivel deportivo, pero a nivel profesional, es una de sus entradas, sobre todo en España ha sido así, y bueno, la verdad es que tiene unos resultados muy buenos en cuanto a la preparación del músculo antes del deporte, en su recuperación después del deporte. O sea, no lo vamos a utilizar solamente cuando tenemos ya la lesión, sino vamos a preparar al músculo, favoreciendo la circulación, para favorecer su nutrición, para favorecer la eliminación de desechos y demás. Entonces sí que se utiliza a nivel preventivo y preparatorio para mejorar el rendimiento de los deportistas.
Nos vamos de un tema a otro, pero es para que ya nos des así una visión
general. Un enfoque
general.
Global.
Sí, porque también preparas para el parto, embarazadas.
Trabajo de preparación al parto, eso es. En el centro trabajamos con Nerea, que nos acompañó en la anterior ocasión.
Y nos va a acompañar otro día.
Eso es, hacemos trabajo de preparación con embarazadas y de recuperación posparto. Nos centramos mucho en la parte física, en lo importante que es trabajar las condiciones físicas de la embarazada y adaptarnos a los cambios del embarazo, para evitar sobre todo posibles efectos negativos después en el posparto o lesiones sobre todo. Entonces, bueno, hacemos una preparación física donde acondicionamos pues toda la musculatura abdominal, flexibilizamos toda la musculatura lumbar o la reforzamos según casos. Bueno, es una forma también de que la embarazada tenga una sensación mejor sobre su cuerpo, que está cambiando y en 9 meses cambia tanto, que a veces perdemos la noción hasta de nuestro propio cuerpo. Entonces es fundamental seguir trabajándolo en esta época, en este momento, durante el embarazo, y luego además esto nos va a reportar que en el posparto no nos vamos a encontrar físicamente tan desamparadas. Va a ser, bueno, un poquito prevención, y luego vamos a ir directamente en el posparto a seguir trabajando para recuperar y devolver la función cuanto antes a nuestras estructuras.
Nerea nos va a hablar sobre la menopausia. ¿Tú también haces o das clases para ejercicios de personas ya en climaterio, en menopausia?
La parte de la mujer que trabajamos con el ejercicio físico es todo lo relacionado igualmente, pero en otro momento de la vida, con el trabajo muscular a nivel del periné y a nivel abdominal. O sea, es un trabajo específico para la mujer que en el momento de la menopausia es importante incidir, porque ese cambio hormonal también va a afectar al cambio en la estructura del tejido blando. Entonces, en esa época nos podemos encontrar con que la musculatura está más flojita, parece como que cuelga un poquito más. Entonces necesitamos ir compensando esos efectos por cambios hormonales. Entonces hay que hacer un trabajo también de intentar evitar que esa musculatura se debilite y cambie y que no pueda provocar a largo plazo, como comentábamos antes en los principios de la osteopatía, un cambio en la función porque va a haber un cambio estructural.
Bueno, María José, ¿tienes que decirnos algo más? O ya preparamos la próxima entrevista, ya decimos, porque nos ha encantado estar contigo y a ver si ahora no quieres decir el tema, pues ya nos lo dirás en su día.
Lo mantendremos
en suspense.
En suspense, sí, habrá que preparar algo interesante para una próxima vez, algo que pueda interesar a los oyentes. Y nada, sobre todo pues agradeceros la oportunidad de poder hablar de nuestra profesión y bueno, de intentar solventar dudas que puedan tener los oyentes.
No, agradecerte a ti por venir de una forma altruista. Y vamos, que nos ha encantado tu charla y estamos muy contentos. Ya te conocíamos del curso pasado, pero bueno, pues hasta pronto.
Muy bien, gracias.
Adiós, Maribel, que está en control, y Pilar Amor, conduciendo el Sentirnos Vivos. Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular.